boys, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we're gonna score.
The seat of my big black jacked up truck, rolling on 35s, pretty girl by my side. You got that suntan skirt and boots, waiting on you to look my way and scoot. Your little hot self over here, girl, hand me another beer, yeah. All them other boys wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to get way out where the cornrows grow. Roll, roll my boat, floating down the Flint River. Catch us up a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Might sit down on my diamond plate tailgate.
Simplemente la mejor música está acá en mi radio Costa Rica.
Los locutores.
La música, por supuesto, acá.
La música. Los DJs. Los oyentes.
Me gusta mi radio Costa Rica porque tiene muy buena programación. Definitivamente marcando la diferencia porque suena en mi género preferido.
Todo se mezcla para darte una radio a otro nivel. Mi radio Costa Rica. Conéctate las 24 horas del día a la mejor música. Mi Radio Costa Rica.
No se explica lo que pasa. Sus aparatos no funcionan. Nos preguntamos si no será esto una broma de mal gusto.
Esto es miradiocostarrica.com.
Thank you.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mi Radio Costa Rica. Mi nombre es Emanuel Cárdenas y mi compañera.
Pero que se encuentre súper bien. Me acaban de decir que mi micrófono estaba apagado. Así que mil disculpas a los oyentes y les decía que ojalá que estén con un excelente día el día de hoy, valga la redundancia. Está oscurito, pero recuerden, que sea alegre o que sea bueno depende de nosotros y no de cómo se vea el día. Voy a empezar el día de hoy con un mensajito que nos envía CENR. Dice que con Gloria Pérez y hay 48 personas más en este mensaje. Dice así: hay tres cosas que nunca regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Hay tres cosas que pueden destruirte: la mentira, el orgullo y la envidia. Hay tres cosas que nunca debes perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. Pero hay tres cosas de mayor valor: la familia, el amor y la amistad. Lindo mensaje para empezar en verdad el día de hoy. Así que esperamos que ustedes puedan valorar estos tres últimos, que en verdad son los más importantes de todo ser humano. Vuelvo a repetir: la familia, que siempre está presente, que siempre va a estar con nosotros y a la que siempre vamos a poder acudir en cualquier tipo de situación. El amor, porque es lo que nos va a hacer a nosotros fuertes, humildes, sencillos, y siempre vamos a estar abiertos para estar bien con los que nos rodean y con nuestro entorno, porque hay que amar no solo lo que uno dice que está vivo, sino que uno ama todo lo que hay a nuestro alrededor, así sean las piedras. Y por último, la amistad, es decir, el valor de un verdadero amigo, reconocer a una persona con grandes cualidades que también siempre va a tenderte la mano, que siempre va a estar a tu lado y que siempre te va a dar un buen consejo, pues hay que cuidarlo, amarlo mucho también. Así que estas tres cositas espero que el día de hoy sean para que inicies en verdaderamente un día pues lleno de optimismo y de confianza. Empezamos el día de hoy también, para no dejarlo de lado y seguir con los enredos que nos ofrece Lomas de Pasión, para ver qué va a continuar el día de hoy. La novela se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a ver qué pasó con las chiquitas, si hay alguna respuesta. Por lo menos ojalá hubiera una respuesta, que no nos quedemos con que se desaparecieron, sino que pues en este capítulo nos den la buena noticia de que ya están en su casa con su familia. Así que vámonos a escuchar Lomas de Pasión.
Exactamente, vamos a ir a escuchar un capítulo más de Lomas de Pasión. También tenemos un saludo cordial a nuestro compañero DJ Alan, que nos está escuchando.
¡Eso, Alan! ¡Un gustazo!
Exactamente, y ya volvemos.
¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso?
Esperanza Campos no podía entender por qué Pedro Montenegro la había despedido de la plantación sin una excusa, sin una razón, nada. ¿Quién pudo tramar tal intriga? ¿Por qué su compadre ya no reconocía ni siquiera a su familia? Lomas de Pasión, donde se tejen las historias.
Nuria y Jaime, desesperados, buscaron por todo lado a sus hijas, pensando lo peor. Preguntaron a las personas que armaban sus chinamos, a los curiosos que daban una vuelta por el parque, a todos. ¿Cómo iban a desaparecer así?, se preguntaban.
Padre Juan, Padre Juan, ¿no ha visto a Mel y a Carmen?
No, no, Jaime, ¿qué pasa?
Ay, Dios mío.
Ya. Ya, Jaime, ya aparecieron.
Gracias a Dios.
¿Qué pasó? ¿Dónde están?
Dicen que Doña Mina las llevaba.
Por dicha que no pasó nada. Porque si fuera por como vos las cuidas, ¿quién sabe a dónde irían a dar, ¿eh?
Si me hubieras ayudado, esto no habría pasado.
El padre dio media vuelta y dejó a Nuria y Jaime discutiendo. No le gustaba entrometerse donde no lo llamaban. Además, aún tenía muchas cosas que preparar, pues al día siguiente empezaría la fiesta, dejando atrás tristezas y discusiones.
Cuidado, se mueven de ahí, mocosas. ¡Sale picadillo de papa! Llévelo al picadillo, las empanadas están buenas.
Buenas, Nuria.
Hola.
¿Ya hay Lucía?
Hola.
Ese picadillo me estaba llamando.
Claro, sí, está garantizado.
Y ahí, deme dos gallitos para ver si es cierto.
Ya verá.
Gracias, Padre Juan, por darme la oportunidad de hablarle a la gente.
Atención, atención.
¿Qué será?
Queridos amigos, quiero aprovechar esta fiesta para darles una buena noticia. Algunas personas malintencionadas han aprovechado un pequeño incidente en la plantación de ornamentales para denigrarme y decir que me complace dejar a la gente sin trabajo. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Ustedes son mis vecinos, mis amigos, y yo los aprecio como a mi propia familia. Sus angustias, sus alegrías y sus sueños son también los míos. Es por eso que he decidido correr un nuevo riesgo comercial para abrir otro negocio. La explotación de un yacimiento de oro aquí, en Los Almendros. Aunque es riesgoso y me exige trabajar sin descanso, estoy consciente que le dará trabajo a docenas y docenas de personas en este pueblo.
Sin duda, don Pedro Montenegro logró su propósito: sorprender a la gente de Los Almendros. ¿Pero qué tanto los había entusiasmado? Eso estaba por verse. La fiesta continuó en el pueblo, ahora con un nuevo ingrediente que puso a pensar a algunas personas e hizo felices a otras.
Ajá, ahora andan pidiendo con el susto que me pegaron.
Vengo a reclamar, me tienen la sodita vacía.
De ahí, si somos las mejores chefs de Los Almendros.
Ah, ¿cómo te va, Lucía?
Hola, Esteban, ¿aquí me ves moviendo la cuchara?
No, yo de lo que tengo ganas es de mover el cuerpo. ¿Qué, Nuria? ¿Vamos a ir a bailar hoy en la noche?
¡Ay, sí, qué carga!
¿Cuándo no? Vos siempre sos la primera en apuntarte a la fiesta.
De ahí, Jaime, hay que darse un gustito de vez en cuando.
Si por vos fuera, sería todos los días.
Hombre, Jaime, en fiestas lo mejor que podemos hacer es bailar.
Ay, qué obstinado.
Ay, pareces un zaguate a mediodía, todo echado. Vas a ver que la pasamos bien, ¿verdad, Lucía? Que vamos a ir a bailar.
No sé, si consigo colarme con Luis.
Ay, yo le digo a Luis, y si no, yo te voy a dejar.
¡Hecho!
¡Hecho! ¡Hey, gringo!
Esteban se alejó a grandes zancadas para alcanzar a Richard. Lucía lo miró y una sonrisa le asomó a los labios. El codazo cariñoso de Nuria la volvió a la realidad y trató de disimular su turbación. Para Esteban Roldán fue imposible rehuir la mirada reveladora de Richard Barber.
Déjate de excusas, Esteban.
Si tu cara parece un cartel con el nombre de Lucía, bo.
Ay, bueno, bueno, está bien, me gusta mucho. Gringo, pero de ahí a que estés pensando en que puedo casarme...
No, bueno, bueno, el tiempo te lo dirá.
Bueno, que lo diga el tiempo. ¿Te enteraste de la última noticia?
Cambiando el tema, ¿eh? Eso confirma mi teoría.
Ay, ya, gringo, cortala.
Ok, ok. Hablemos entonces de temas de hombre. ¿De la notición del día?
Sí, ahora sí, nos terminamos de fregar, compa.
Lo peor, Esteban, es que la gente cree que el viejo les está haciendo el gran favor.
Por supuesto, primero se vuelan las lomas. Y después de que se vuelan las lomas...
¿Va a ser en las lomas?
¿Seguro? ¿Vos no escuchaste nunca los cuentos que hace la gente sobre el oro que sacaban los españoles?
¿No? ¿Nunca?
De gringo, ¿pero en qué país vivís? ¿Eh? Si hasta los perros de los almendros cuentan eso.
Pues, es que todavía no aprendí a ladrar. Y para los humanos, soy un bicho.
Bichos raros son los que van a aparecer ahora con la mina.
Lo terrible son las consecuencias, vos. He visto minas en Brasil, en Chile, en Perú. Y siempre es lo mismo. Destrucción del medio ambiente, enfermedades, descomposición social.
¿Te das cuenta? Y nosotros preocupados por la plantación de ornamentales.
Se me hace que nuestro amigo Jaime se va a quedar sin tener a quien demandar, vos.
Sí, sí.
Esteban acompañó a Richard hasta la salida del pueblo. Luego se dirigió a paso rápido a la pensión. Se mudó de ropa y, llevado por su ansiedad, llegó al baile antes que sus amigos. Ocupó una mesa y se distrajo conversando con las distintas personas que iban llegando al salón. Cada tanto, las risas provenientes de la zona del bar se imponían a la bulla que iba invadiendo el lugar.
¡Hey, chino, chino! ¡Otra ronda aquí!
Es que, vean, es que yo conozco de minas. Hace años, cuando yo andaba por Avangares, a mí me
te nombraron capataz.
¿En serio, don Marcos? Si yo conozco del trabajo en las minas. Por eso es que quiero que Julián le hable a su padrino. Al ahijado, don Pedro no le niega nada.
El secreto está en que sé cuándo pedir y cuándo no.
Bueno, pero yo soy tu mejor amigo, Julián. Vos me podés hacer ese favor, ¿verdad? ¿Verdad?
Miércoles, el corazón de la semana. Ya es mitad de semana y te acompañamos al cole, a la U, en todo lugar y todo momento. Estamos con vos.
Mi Radio Costa Rica.
Mi Radio Costa Rica.
Porque me gustan las canciones también.
Las canciones.
Que se me hace la mejor.
Los locutores.
Número uno en tu música. Mi Radio Costa Rica.
Buenos días para las personas que apenas están en sintonía con su programa Metamorfosis. Realmente muy alegres, muy contentos de que puedan compartir con nosotros esta pequeña hora. ¿Qué tal la novela, Emma? Una noticia buena, ¿no crees?
Pues buena y no tan buena.
No, aparecieron las chiquitas.
Ah, bueno, pensé que era la de la otra, la de la mina.
No, lo que estaba acá era tratando de ver que por lo menos una de 100 que hemos vivido con la novela salió bien, gracias a Dios las niñas aparecieron. No es el caso de la chica de la niñita que tenemos ya. Ya no sabemos ni qué pensar si va a aparecer o no con la realidad nuestra. Pero sin embargo, sí, está el asunto ahora de la mina, un nuevo proyecto, un nuevo paso. Sí. Y bueno, tal vez más calamidades y más cosas que solamente el tiempo en la novela nos va a indicar. ¿Qué tan negativo o qué tan positivo puede ser realmente para el pueblo? Porque don Pedro lo enfoca como si fuera la gran cosa. Entonces, solamente hay que vivir para saber cómo va. Bueno, el día de hoy en el segmento Mira Quién Lo Dice, traemos la opinión de una persona que participó en las elecciones ahora en este año. Y ella dejó, pues, es una mujer ella dejó algo escrito, un pequeño mensaje, salió el 29 de julio, en la cual ella daba una opinión acerca de la vivencia que ella tuvo dentro de la campaña que se realizó. Vamos a hacer lectura, ya que vamos a respetar lo que ella dice y nosotros vamos a opinar en respecto a lo que ella va a ir mencionando en este documento que ella envía a un medio comunicativo, un poco lo que llamaríamos los medios alternativos, donde ella da su opinión al respecto. Y dice así, ella empieza diciendo: una campaña electoral deja huellas diversas y profundas en quien participa activamente. En mi caso, que tuve el privilegio de ser parte de una papeleta, fueron 4 meses de aprendizaje y de enriquecimiento. 4 meses que volvería a vivir a pesar de la derrota electoral. Fue como llevar un curso intensivo sobre realidad nacional, sobre la política en general, particularmente la costarricense, y sobre la naturaleza humana. A la vez, fue una comprobación fáctica y vivencial de mucha de la teoría que he leído y que yo misma enseño en las aulas de la UCR. Fue también un viaje de autoconocimiento. Reafirmé mis convicciones y el deseo de hacer lo que pueda, en el espacio que pueda, por corregir lo que veo mal en el país. Reconocí y enfrenté mis debilidades, mis fortalezas y mis temores. En este primer párrafo vemos que ella lo que está expresando es su vivencia personal, la manera en que ella recibe esos 4 meses en que estuvo participando en política, en campaña electoral. Acá hago la observación de 4 meses porque yo considero que hay mucha gente que toda una vida le ha dedicado a las luchas sociales, a defender situaciones que se presentan en el país. Hemos visto, por ejemplo, en esta última administración, cómo el pueblo de San Ramón salía por las manifestaciones que ellos hacían con el sentido de los peajes. Y esto conlleva a un pueblo a que las personas comiencen en su entorno a caminar de acuerdo a las necesidades básicas del lugar donde viven. Lo que venimos diciendo anteriormente, la gente comprometida, la gente que quiere hacer algo más que ver o sino que quiere estar participando de los cambios que se pueden dar a lo interno de su comunidad. Lo mismo pasa con cualquier ser humano que ha participado no solamente 1 mes, 2 meses o 4 meses en algo, sino que toda una vida ha participado en hacer algo más que sabe que es conveniente para resolver situaciones reales. En el caso de ella, ya nos habla de 4 meses donde ella tuvo la oportunidad de tener una convicción, de poder formarse un criterio acerca de qué era lo que se sentía para cuando estuvo conviviendo en esta campaña, en esta campaña política. Lo que ella sintió, lo que ella a la conclusión a la que ella pudo llegar. Ella sigue diciendo: descubrí que más que miedo al comunismo, le tengo miedo a la inopía de miles de personas que podrían poner en el poder una ideología que en todos los casos en que se ha implantado en el mundo ensancha la pobreza y atropella las libertades individuales. No les tengo miedo a los comunistas honestos que sostienen su credo con valentía y coherencia, porque ante ellos existe la fuerza de los datos, de la historia, de los argumentos. En cambio, desconfío profundamente de los que por conveniencia o por cobardía disimulan y aparentan no serlo, con tal de alcanzar el poder. Creo que aquí más que nada ella se refiere al asunto o a la problemática que se enfrentó José María Villalta, cuando él en los debates, en algunos dijo que era comunista, en otros dijo que no era comunista. Al final nunca supimos cómo se denominaba. Sí, nunca supimos en cómo se llegó a denominar él, si lo era o no lo era. Pero en principio yo considero que cada persona puede decir que es comunista, o puede decir, podía decir que era liberacionista, o podía decir que es PAC, o podía decir cualquier otra cosa. Pero más que nada, la persona al rato no se identifica, o los demás no lo identificamos con aquella corriente que dice ser. Yo conocí mucha gente que decía que era PAC, simplemente por el hecho de que yo sigo los estatutos, porque en los estatutos estaba el asunto de los valores, de los principios, y hay una serie de cuestiones ahí que ellos decían, yo me apunto a esos principios y a esos valores que dicta los estatutos. Pero a la hora de la llegada uno decía, pues si él dice que lo es porque él dice que lo es, pero realmente a la hora en que uno llegaba y hacía un análisis, un estudio de la persona, uno decía, bueno, ese es el criterio que tiene, que se identifica con algo. Sin embargo, a la hora de llegada, si yo lo veo desde este punto, tal vez yo no lo identifico a esa persona con lo que él dice que es, que sea. Pero más se confunde en la gente cuando dice que lo son y al rato también se quitan. Entonces, ¿este qué es? Entonces, yo creo que esto más o menos, me imagino que el comentario que ella hace es ante esta realidad. Ahora, ella dice que no le tiene miedo al comunismo. Yo creo que Costa Rica no vive exactamente un comunismo puro, ni nunca. Creo que, bueno, que nos dé una sorpresa la vida, la historia, puede ser otra cosa, pero en este momento yo no siento que haya un comunismo puro dentro de nuestro país. José María Villalta, lo he dicho en muchas ocasiones y lo he externado así, de que no es comunista, de que él tiene sus principios, tiene sus valores. Se le reconoce la lucha que él ha sostenido, que sostuvo durante el tiempo que fue diputado, se le reconoce los logros, los alcances a los que él llegó ante las necesidades de un pueblo, la manera en que él se identificó con las luchas sociales que se entablaban durante la administración en la que él estuvo como diputado. Y se le reconoce una serie de cosas, pero yo no lo veo a él como comunista. Y por eso mucha gente al decir él que él era comunista, pues hacía como que la gente, este señor es comunista, y le hacían una cruz al muchacho, ¿verdad? Sí, porque realmente tal vez no existe un verdadero criterio de lo que es el comunismo. Por el otro lado, ante esta situación, yo tengo dos personas que llegaban y me decían, Albania, me da miedo de que este muchacho Villalta quede en la presidencia porque él es comunista. Entonces, ahí hay una situación que uno dice, desde mi perspectiva, desde este lado de acá, donde yo no me siento que yo tengo tal vez la educación que tienen estas dos personas, porque son niveles, nosotros estamos por niveles de educación, y eso es una realidad que tampoco lo podemos obviar, y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Yo no me siento tan estudiada como ellos, no me siento tan en el nivel de jerarquía en el que podrían encontrarse ellos, no me considero que sea menor ni nada por el estilo, pero sí, como les digo, hay que aceptar esos estándares. Y yo decía, como personas tan estudiadas, tan preparadas, con tanto nivel académico por delante, piensan o tienen el criterio de que fulanito es comunista. Realmente eso yo no lo entendía. Y el pueblo, en ese sentido, yo siento que a veces también, con todo el respeto, nos equivocamos. Porque hay que determinar que la realidad de un comunismo en nuestro país todavía creo que no existe, por lo menos en criterio muy, muy personal. Seguimos con lo que la compañera acá, la señora esta, está diciendo. Al final les voy a decir de quién se trata. Dice, no le temo a las ideologías diversas, le temo a las mentiras, a los prejuicios y las etiquetas. Una etiqueta es como un saco en el que cada quien mete lo que quiere, solo genera confusión, engaño y autoengaño. No me asusta quien dice la verdad, aun si esta no me agrada o me duele. Le temo a quienes tergiversan la verdad, a quienes abusan de la potestad de escoger ciertas imágenes y palabras para influir en la percepción de otros, con el fin de hacer prevalecer su propio sectarismo, sus propios miedos, sus propios prejuicios. No le temo a las ideologías. Acá ella dice, pero sí le temo a las mentiras, a los prejuicios. El pueblo está acostumbrado, y siento, esta es la diferencia en esta ocasión, en estas elecciones. Siento que la publicidad, la manera de hacer de llamar al pueblo a que fuera a votar por parte del PAC, ayuda mucho a que el ciudadano pueda tener o pueda llegar a adquirir nuevamente esa confianza en alguien para ir a votar. Creo que las urnas, hubo una buena cantidad de personas que fueron a votar, hubo una buena cantidad de gente que al final decidió por ejercer su derecho a votar y fue a las urnas. Y logró, el PAC logró que una gran cantidad de gente se quitara el polvo, ¿verdad? Y dijera, voy a ir a votar. Eso sí se lo reconozco yo al PAC. Pero ¿por qué el miedo de no ir a votar? ¿Por qué las elecciones de anteriores, las elecciones también es un criterio muy personal? Siento que las elecciones, los que quedaron en su momento, como fue Laura Chinchilla, como presidenta, no fue por una mayoría de votos, fue simplemente por una mayoría, por una cantidad de votos. Tuvo la mayor cantidad de votos y pues se llevó la presidencia. Pero para mí no existía realmente una buena cantidad de personas que fueran entre lo que era el abstencionismo, lo que fue los votos con respecto a otros partidos políticos, daban más de un 70% de las personas que fueron y no fueron a votar. Y entonces quedaba un 25% de las personas que sí fueron, y con eso fue que ganaron las elecciones en otras administraciones. Pero en este caso no, en este caso la gente creyó en lo que el gobierno PAC le estaba ofreciendo, creyó en no en promesas, porque yo siento que el PAC no hizo promesas, pero sí se comprometió con el pueblo a realizar un mejor gobierno y a tener un país diferente al que se venía dando. Entonces, la gente vuelve a adquirir esa confianza, vuelve a adquirir ese deseo de decir, bueno, ok, le vamos a dar la oportunidad a don Guillermo Solís y vamos a ejercer ese voto. Yo siento que en estas elecciones también se rescataron mucho los valores, los principios, se rescataron mucho también lo que era el sentido de la democracia. Recuperamos ese sentimiento de democracia a la hora en que realmente la gente salió de sus casas a votar. En mi particular, yo estuve ahí desde las 7 de la mañana participando, ayudando a la gente para que fuera a votar, encontrando la urna en la que tenía que llegar, llevando a la persona hasta el aula donde tenía que ir y hablando con la gente misma exterioriza ese sentimiento y ese deseo de que sí, de que el gobierno tiene y necesita un cambio y tiene esta vez en quién votar. Mucha gente lo exteriorizó así, esta vez sí hay en quién votar. Entonces consideramos que eso es un logro y un triunfo en estas votaciones, que tuvimos en estas votaciones. La nota sigue: me preocupa los que se dejan manipular pero no lo quieren reconocer, y los que creen que los únicos dogmáticos son los otros. Me intranquiliza quienes, a pesar de ser académicos, educados, confunden convicción con fanatismo, pasión con insolencia, debate de ideas con ataques personales. Me desagradan los que descalifican sin fundamento a las personas que piensan distinto, o peor aún, a las que ni siquiera conocen. Esto es una cuestión también de todos los días, es un pan nuestro de todos los días. La gente tiende a descalificar, la gente le tiene miedo a ciertas cosas que no entienden. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo también así, el hecho de que en otros países, si uno va, digamos, a los países europeos, como España, por ejemplo, allá las empresas hablan de sindicatos. La gente sabe que entra a una empresa y saben que ahí hay un sindicato que se puede afiliar y que no hay ningún problema, que no existe este ataque o ese bombardeo, por lo menos tan directo, tan profundo, tan hasta en un sentido hasta vulgar, porque la gente acá en nuestro país, decir que hay un sindicato en una empresa significa persecución, significa despidos, significa discriminación, significa persecución. No existe realmente una democracia pura en la cual se pueda introducir el sindicalismo dentro de las empresas en nuestro país. Hay una persecución tan grande en contra de los empleados, se tratan de organizar y aquí los despiden. En cambio, en Europa hay sindicatos organizados, hay más. Les puedo contar, de acuerdo a una conversación que sostuve en una ocasión con un español, y él me decía, a través de los medios de comunicación, a través de Messenger, en ese momento era el Messenger lo que funcionaba, y él me contaba a mí que él, cuando entró a trabajar a la empresa en la que él estaba, a él le dijeron que tenía que sindicalizarse, que no podía dejar de lado el hecho de estar dentro de un sindicato. Es decir, la misma empresa le dice al trabajador, tiene que sindicalizarse para poder estar dentro de la empresa, no puede estar sin un sindicato. Aquí, en cambio, es todo lo contrario. Aquí la persona se tiene que esconder, forma un sindicato a escondidas, lo constituyen a escondidas. En el momento en que está constituido, que está ya reportado al Ministerio de Trabajo, de ahí comienza la persecución, comienza a sobornar a las personas, le pagamos todo y se va. Eso es un soborno y todas estas cosas. Pero sin embargo, ella lo que dice acá, me desagradan los que descalifican sin fundamento las personas que piensan distinto. Sí, nosotros tenemos derecho a pensar distinto, tenemos derecho a tener un pensamiento de construcción, de edificación, de protección a todo lo que es nuestros derechos, a todo lo que es nuestra salud, a todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente, ir rescatando todo eso. Vamos a seguir con el tema que escribe acá, y ella continúa diciendo: le temo a la ineptitud que ha convertido a nuestro Estado en un enorme aparato disfuncional y dispendioso, que en lugar de un aliado parece una zancadilla oficial. Repudio la corrupción que hay a todos los niveles y descubrí que no solo a ella hay que temerle, igual de temibles son la impunidad, el compadrazgo, la apatía y la complacencia de quienes han permitido que la corrupción se institucionalice y se enraice en la administración pública, que el quehacer político y en toda esfera donde se ejerza algún tipo de poder. Donde hay poder, por lo general, hay corrupción. Sí, eso es casi así como una receta, ¿no? De que siempre, por lo general, hay poder, hay corrupción. Ahora, ¿cómo evitar la corrupción? Bueno, tratando de que todo un organismo, digamos, por ejemplo, una institución, esté pendiente de lo que pasa dentro de la institución. Y en el momento en el que yo esté viendo que existe algún tipo de situación anómala, alguna situación que no está dentro de los parámetros normales en los cuales se debería de desarrollar algo, yo inmediatamente, como ciudadano, tengo el deber de llegar a denunciar esa anomalía, de llegar a denunciar qué es lo que está caminando mal, de llegar y denunciar para que se corrija algo en lo que yo creo que puede llegar a tener grandes conflictos, grandes problemas dentro de la institución. Si yo no hago hincapié en eso, si yo no demando, si yo no denuncio, si yo no señalo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo me estoy volviendo también cómplice de una situación, porque al final si nadie sabe rescatar, me estoy dando cuenta de algo y yo no soy capaz de denunciarlo, me vuelvo cómplice de aquella situación. Y además, lo peor de todo es que estoy permitiendo que en verdad se dé un abuso de poder, que en verdad se dé la corrupción dentro de la institución en la que estoy laborando. Claro, esto trae también esa otra parte que estuvimos leyendo dentro de hace un ratito, que decía que las personas que se descalifican, aquellas personas que piensan distinto, que piensan diferente, que actúan en contra de lo que otras personas están haciendo, porque ya cuando una persona llega y denuncia, ¿qué pasa? Ok, entonces usted me está denunciando, entonces yo le voy a quitar el puesto. Y claro, la persona, como tiene un alto poder y tiene un puesto donde puede darse el lujo de poder despedir a personas, Entonces comienza a hacer todo un trabajito para ver cómo hace para descalificar el trabajo de esa persona que está demandando y denunciando, o a través de la misma denuncia se está, llega y provoca el despido de la otra persona. Por eso es que mucha gente no le gusta denunciar. Por eso muchas personas prefieren quedarse calladas o prefieren quedarse como a la deriva, que quieren, yo no sé nada, yo mejor no me meto en problemas, miro y callo y me callo en verdad y no voy a participar de esto. Pero en verdad, aquellos funcionarios, y es que ese es un problema, ahí hay una doble moral o hay una espada a doble filo. Porque hay personas que yo también conozco que me han dicho, Albania, es que tal y tal cosa está pasando, entonces ¿por qué no lo denuncio? Porque me quedo sin trabajo, si yo lo denuncio, al rato me despiden. Y si entonces yo participo de esto, me van a despedir porque yo estoy denunciando esto. Y si no lo hago, me vuelvo cómplice. Entonces tengo una situación, porque si en algún momento alguien llega más valiente, se pone más valiente en el asunto y se pone más gallito y va y denuncia, y el asunto fue que la denuncia, a pesar de las consecuencias que pudieron tener y todo el rollo que se pudo armar, tuvo la justicia o tuvo el camino correcto y se le dio la debida sentencia a algo que se estaba haciendo malo. Bueno, resulta que no solamente la persona que está ahí, sino que involucran a todo un personal después. Entonces, porque aquel que no denunció va a decir, todos los que estaban ahí, ¿por qué no dijeron nada? Entonces, al final también terminan despedidos por haber callado algo que no debieron. Esto es así como en verdad, uno puede entender a la gente que no le guste denunciar, que no le guste meterse en problemas, pero a veces también quedarse callados. Vea un caso ahorita que se me viene lo de la Defensoría de los Habitantes. De ahí, la señora que está involucrada en todo esto prefiere denunciar, porque si no también se ve involucrada, al final se puede ver involucrada en grandes problemas legales la persona por sí sola. Dice, entonces mejor lo que voy a hacer es voy, denuncio el asunto y que corra como tenga que correr todo esto, pero esa persona se va a animar a hacer lo que realmente tiene que hacer una persona consciente de que hay que hacer lo justo, lo que realmente es digno para no solamente para una persona, sino que tal vez para todo un entorno que lo está rodeando, porque pueden ver muchas cosas que se involucren ante una situación X o Y. Bueno, seguimos. Confirme que el poder político es tan solo una de las muchas dimensiones del poder que se cruzan, se retroalimentan o se enfrentan con el fin de conservarlo o acrecentarlo, y que así como hay quienes quieren el poder para sí mismos, hay quienes lo usan temporalmente para servir a otros. Si hay muchísimos costarricenses dedicados, entre ellos muchos políticos de alto y bajo rango que trabajan con entrega y tesón para mejorar el país o su comunidad. Por eso, el principio de culpabilidad que ha sustituido indiscriminadamente al principio de inocencia en contra de quienes ejercen cargos públicos les está haciendo un gran daño al país, porque aleja a mucha gente valiosa, decente y capaz. Bueno, yo aquí considero, y así discrepo un poquito con lo que está diciendo, que es que aleja las personas que saben que una lucha es justa y digna, una persona que sabe que está realmente en el camino correcto, una persona que sabe para dónde va, qué es lo que está defendiendo, qué es lo que está haciendo, cuál es su aporte en eso que está caminando, creo que no se va a ir. Creo que la persona se va a mantener firme hasta el final y hasta las últimas consecuencias, asumiendo hasta el último rol que tenga que asumir. Creo que la persona que sabe cuál es su norte, que sabe cuáles son sus verdaderas intenciones cuando está al frente de algo, no va a abandonar el barco. Y considero que esas personas son valiosísimas. Y yo tengo el ejemplo acá y lo miro. Son muchos años de estar viendo el trabajo o siguiendo el trabajo de Mario de Bandas. Es una persona que ha caminado con el pueblo cualquier cantidad, que ha estado en luchas sociales también, que ha estado apoyando movimientos también, conoce de movimientos sindicales, ha hablado con movimientos sindicales, ha pertenecido al movimiento sindical, ha contribuido y en lo que es el desarrollo y la estructuración social de un país. Ha sido él, Mario de Bandas. Y gracias a esa perseverancia, gracias a esa constancia con la que él siempre ha estado presente, él es como se le llega a darle la confianza, ¿verdad?, total de una serie de grupos que lo dicen: Mario, vamos para que usted sea parte de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo nominan a él una gran cantidad de gente, y es respaldado por una gran cantidad de movimientos sociales, civiles, sindicales, y todos detrás de él apoyándolo para que él pueda entrar a la junta de directiva de la Caja. ¡Qué increíble! Ahí está don Mario de Bandas, en un puesto donde la gente sabe que él va a defender todo lo que tiene que ver con el pueblo de Costa Rica, todo lo que tiene que ver con la Caja, que es una de las instituciones más queridas por el pueblo costarricense. Ahí está él, porque un pueblo, un movimiento social, un movimiento civil, un movimiento sindical, ha considerado que él tiene todas las características necesarias, toda la calidad humana para que él pueda representar dignamente desde ese pueblo, desde ese puesto a todo un pueblo. Seguimos con este recuento. Espero contribuir a eliminar alguno de estos mitos, prejuicios y etiquetas tan dañinos. Espero ayudar a devolverle la esperanza a tantos ciudadanos que se sienten defraudados y apáticos, pero también espero incentivarlos a hacer a un lado el enojo y la pasividad para involucrarse. Esta es la parte que más me gusta de lo que ella escribe, porque dice: para involucrarse, para participar en la medida de sus posibilidades y capacidades, para desentar cada día más el ejercicio del poder político en nuestra querida Costa Rica. Y aquí póngale mucha atención, porque eso también tiene un gran valor, estas palabras tienen gran valor, porque la política es absolutamente necesaria para gobernar y sacar adelante un país, ¿cierto? Un país necesita de políticos, lamentablemente es así, enriquecidamente es así. La política dentro de un gobierno es muy importante, enriquece realmente a todo un pueblo, ayuda y colabora a lo que es la estructuración, el desarrollo fundamental de un pueblo. Así que necesitamos de políticos para poder tener un estado de desarrollo, un estado de derecho. La verdadera crisis de una democracia se da cuando los ciudadanos claudican a su privilegio de soberanos y se desentienden de la política. Escuche bien esto, lo vuelvo a repetir porque considero que esto es una de las partes cruciales de este discurso y de las cuales me llamó poderosamente la atención. La verdadera crisis de una democracia se da cuando los ciudadanos claudican a su privilegio de soberanos y se desentienden de la política. Es decir, la política no solamente es de esos que van a llegar a gobernar, sino es también usted y yo y el vecino y la profesora, la maestra, el doctor, todos somos parte de esa política. Todos nosotros tenemos el privilegio de ser soberanos y por lo tanto debemos, y está en nuestras manos, siempre va a estar en nuestras manos, mientras que exista la democracia, el de cumplir con esto de ir a las urnas a votar a quienes nosotros queremos dentro de ese gobierno. Eso les deja el camino libre para alzarse contra el verdadero interés común, a los inescrupulosos, a los demagogos y a diversos actores reciclados, algunos de ellos auténticos embaucadores, cuyo sello más evidente es el clientelismo. Como dice Moisés Naín, académico del Carnegie Internacional, Pitch, la antipolítica se debe a la crisis de los partidos políticos, las ONGs y las iniciativas privadas son muy valiosas, pero no bastan para arreglar el mundo. Las democracias no pueden estar basadas en ONGs, sino en partidos políticos, afirman ahí. Por lo tanto, dado que no podemos prescindir de la política, debemos dignificarla. Hay que dignificar también la política, así como le hemos venido, hay que dignificar el trabajo, hay que dignificar la vida como tal, ¿verdad?, del ser humano. También, pues en este momento nos llama la atención esta nota que nos dice que también hay que dignificar la vida política. ¿Quién escribe todo esto? ¿Quién nos da a nosotros todo esto? Bueno, ella es Abril Gordienko López. Ella es candidata a la segunda presidencia por el Movimiento Libertario. Este es el pensamiento de una mujer. Creo que es muy acertado su manera de ver las cosas, de decir las cosas. Ella dice que hay que estar adentro, que no podemos muchas veces tener un buen criterio, así por lo menos lo interpreto yo, que un buen criterio abierto para poder realmente opinar acerca de ciertos temas, para poder vivir, para poder opinar también hay que vivir ciertas situaciones y ella llama al pueblo para que siga siendo soberano y siga tomando las decisiones de nuestro país, de nuestro querido país. Así que en este momento creemos que, mira quién lo dice, es una representante del movimiento del Partido Libertario, como decíamos, es candidata a la segunda vicepresidencia, nos deja un gran mensaje. Y si usted desea ver y leer realmente esta opinión, está en su página de Facebook Metamorfosis. Así que desde ahí lo puedes leer todo seguido para que usted pueda tener también criterio y pueda valorar cada una de las palabras que nos da esta compañera. Creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos con un abrazo a la distancia, deseándoles que puedan tener un excelente día, dándoles las gracias en verdad por estar en este subprograma Metamorfosis. A nuestros queridos amigos allá en el extranjero también un saludo grande, y recuerde que este programa estará también transmitiéndose de 6 a 7 en Radio Fabuloso Estéreo. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros, y no se le olvide seguir mañana en sintonía con Metamorfosis. Buen día.
Exactamente, bueno, de parte mía yo me despido también. Mi nombre es Emanuel Cárdenas y mi compañera Albania Céspedes. Así que los dejamos con la programación variada que tenemos el día de hoy para usted. Y recuerde cómo nos encuentra en Facebook, muy fácil, www.facebook.com/miradiocr. ¿Cuál es el número de nuestra cabina? Es también muy fácil, 2221-4036. Ese es el numerito de nuestra cabina, compañera Albania. ¿Ahí vas a decir alguna anotación en especial?
Sí, mi número de teléfono, 88629918, Albania Céspedes, y quedamos a sus órdenes.
Exactamente, bueno, de parte mía ya yo me retiro y nos vemos el día de mañana al ser las 8 en punto.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela
lo sé, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TDC. Ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TDC. Que tendremos más empleos, mienten, que ya no tendremos pobres, mienten, que abrirnos privatizar, mienten, que habrá mejores servicios, mienten, que respeta los derechos, mienten, que no se amenaza el agua, mienten, que el comer será barato, mienten, que tendremos desarrollo, mienten. Ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TDC. Ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TDC. Que protege nuestro ambiente, mienten, que se protege al pequeño, mienten, que el seguro no se afecta, mienten, que no arruina al campesino, mienten, que ya no se irán los ricos, mienten, que traerá libre comercio, mienten, que el tratado es democrático, mienten, que no estaremos amarrados, mienten. Ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TLC. Ahora ya lo sé, ya lo sé, ahora ya lo sé, ya lo sé, ahora ya lo sé, no al TLC.
Costa Rica, porque la quiero soberana, porque soy costarricense, porque no la quiero esclava.
¡No al TLC!
¡DJ Cubano!
Se lo digo a mamá, ¿cómo se? que yo no sé qué voy a hacer. Si se entera la familia la voy a perder. Yo sé que somos primos y eso no está bien. Pero qué voy a hacer si ya me enamoré. Yo sé que tú eres la nieta de mi abuelo, sobrina de mi madre y hermana de mi primo. Y que yo soy el hijo de tu tía, sobrino de tu padre y el nieto de tu abuela.
¡Qué pena! ¡Dios mío! ¡Qué problema! Tía, I'm sorry, pero me caso con mi prima.
Voy a perder, yo sé que somos primos y eso no está bien. Pero qué voy a hacer si ya me enamoré. Y es que yo no sé qué voy a hacer. Si se entera la familia la voy a perder. Yo sé que somos primos y eso no está bien. Pero qué voy a hacer si ya me enamoré. Yo sé que tú eres la nieta de mi abuelo, sobrina de mi madre y hermana de mi primo. Y que yo soy el hijo de tu tía, sobrino de tu padre y el nieto de tu abuela. Con mi prima.
Yo quiero a todo el mundo con las manos para arriba. Andy Aguilera y Charo. De nuevo, oye, la pegamos.
Lo mejor es nuestra especie.
corazón como chocolate. Mi corazón curti late que late.
BLG sonaka la indu. We make your body move. No more, no more la la la.
Comenzó a gritar, comenzó a gritar.